En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Como siempre os digo, bienvenidos y bienvenidas a este programa, a este foro informativo. Queremos saber, en esta ocasión vamos a centrarnos en la actualidad política porque queremos acercarnos a conocer de primera mano el modelo de ciudad por el que apuestan en esta ocasión el Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Huelva. Tenemos con nosotros a su portavoz, a Jaime Pérez. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Menchu.
Gracias por asistir a esta cita.
Gracias a vosotros y a Juan decirle que su música es maravillosa. Me ha encantado, de verdad. Me gusta siempre y ahora más todavía.
Lo intenta, le intenta estar a la última. Y día tras día, además, que eso es lo importante, la continuidad, difícil, ¿eh? Como lo que hacéis vosotros en cada uno de esos foros plenarios. Aún acabamos de dejar el mes de octubre a muy cerquita, ¿no? A una escasa semana se celebraba el último pleno ordinario, pero me gustaría todavía retrotraernos un poco más sobre el 19 de octubre, cuando se celebró el debate del estado de la ciudad. Ahí son donde también, bueno, pues se presentan esas iniciativas, esas propuestas de tanto del equipo de gobierno como los diferentes grupos de la oposición. Y bueno, y me gustaría empezar por ahí porque, bueno, una de vuestras propuestas precisamente fue respaldada por la Corporación por una Ciudad Verde. Huelva todavía tiene que seguir trabajando en esa línea, ¿no? Hay muchos ámbitos que mejorar.
Ese es el futuro de la ciudad, es decir, la ciudad, todas las ciudades van a caminar hacia las propuestas verdes, pero es que Huelva tiene que recorrer un camino más amplio, si quieres, porque venimos de tener un apellido que nos ha ido acompañando durante estos años, que es el tema de la contaminación. Y como nos tenemos que quitar ese apellido como sea, pues nosotros lo que proponemos es que seamos una ciudad verde. Incluso proponíamos algo más, si quieres, impactante o más utópico, y es que desde Europa se nos reconociese como capital verde. ¿Por qué decimos esto? Porque tenemos que darle una solución al problema de los fosfollosos. Hay que invertir 72 millones de euros en restaurar esa marisma por una sentencia judicial, y eso no puede esperar. La peor de las cosas que se pueden hacer con los fosfollosos es dejarlo como está. Hay que actuar, y hay que actuar con seguridad y con, como digan los técnicos, pero hay que hacer las cosas. Y luego apostamos por ser capital verde. Eso implica no solo tener un buen aire, no solo tener una buena calidad en los parques, en las zonas verdes, sino eso implica también tener energías verdes dentro de la ciudad, tener edificios que sean sostenibles, tener espacios que sean sostenibles, porque de nada sirve hacer un parque y llenarlo de árboles y luego no se mantiene. Y ya existen tecnologías. Nosotros afortunadamente tenemos en la ciudad una especie de cinturón verde que podría empezar en Cardeña, que continúa por toda la zona de marismas de Lodiel, que se une al parque de Zafra, que continúa en pescadería, bueno, se continúa por el parque del muelle de toda la vida, el parque del muelle, el parque de los monos, que lo hemos llamado toda la vida, que continúa por el parque del ferrocarril, que hay que hacer el parque del ferrocarril, que conecta el centro con con pescadería, con el matadero y con Pérez Cubilla, y que se cierra ese anillo por la zona de Los Rosales. Interiormente, además, hay otros corredores dentro de la ciudad. Los propios cabezos son corredores. Las laderas del Conquero, la zona esta de la Hispanidad, que está al lado del Parque Moré. Hay que interconectar todas estas zonas verdes. Si es que tenemos una orografía perfecta para ser una ciudad capital verde. De hecho, fíjate, nosotros llevamos esta propuesta sobre los anillos verdes al Pleno, y a los pocos días se celebró el pleno y el PSOE llevó otra parecida, que por supuesto votamos a favor, porque esto ha venido para quedarse. Además, los fondos europeos, Menchu, vienen fundamentalmente para cosas verdes, entonces usémosla para eso.
Claro, pero para eso también, ahora aprovechando la revisión del PGOU, ¿verdad?, que claro, tenemos ya sobre la mesa, hay que estar también mirando todo lo que sea positivo y todo lo que podamos también atraer para esa oferta turística y poner a Huelva como destino.
Sí, fíjate, el PGOU que dejamos atrás, o en el que estamos ahora mismo, es el PGOU del año 99, se aprueba en el año 99, pero es verdad que los trabajos se inician bastante antes, ¿no? Y es un plan general que cogió Perico Rodri, a nuestro parecer el mejor alcalde que ha tenido la ciudad de Huelva, pero claro que nosotros somos del Partido Popular, ¿no? Y además, quien te habla fue concejal con él durante 8 años y trabajé con él 12. Bien, pues como te digo, él llega de alcalde en el año 95 y se encuentra un plan general que el anterior alcalde, que era Juan Cedá, no sacó para adelante porque generaba muchos problemas, ¿no? Y él, pues, se tira para adelante. Él era una persona arrojada, y decide hacer un nuevo plan general. ¿Ese plan general qué bondad tiene? Pues tiene la bondad de que cierra la ciudad, la cierra en el sentido de alrededor de la ronda de circunvalación. Si Huelva ya no crece por detrás de la ronda, sino tiene que llenar todos sus vacíos dentro de la ronda. Se crean nuevos barrios, se creó barrios que están cerca de aquí, como el barrio del Pilar, el Parque San Antonio, toda esa zona de la ciudad. Se van rellenando los huecos y luego tiene otra virtualidad, y es que recupera, por ejemplo, el Parque Moré, recupera el diseño de las zonas verdes que tenemos ahora mismo, además de ganar el suelo del ensanche. Bueno, pues eso es la virtualidad que consigue el plan general, pero 20 años después está claro que hay que darle una vuelta de pensada más a la ciudad, porque ha habido cosas que se han quedado por hacer, por problemas de economía, por problemas de crisis, por problemas de lo que sea, o porque ese plan dio la respuesta para finales del siglo XXI, pero estamos ya 20 años pasados de ese siglo XXI. Entonces necesitamos que si el futuro de la ciudad de Huelva va a ser una ciudad de ocio, una ciudad de estar, una ciudad logística, pues necesitamos que ese plan general contemple todas esas situaciones. Por ejemplo, los monumentos, los pocos o muchos que tenemos, que yo creo que tenemos cada vez más, que si nos ponemos a hacer la cuenta, pues nos salen, aparte de las estatuas que hemos ido colocando por la ciudad, con fortuna, creo yo que con fortuna, que lo hemos hecho bien, como la de la Hermandad del Rocío, como la de Colón, o como la de Juan Ramón Jiménez, en fin, tenemos edificios coloniales, ¿no? Tenemos el legado inglés, ese barrio obrero, más luego el Muelle del Tinto, tenemos tradiciones como el del Rocío, la Cinta, tenemos zonas nuevas también, que son importantes, como las de la universidad. Todo eso hay que meterlo dentro de una oferta de recorridos turísticos, pero claro, el plan general tiene que ir por delante, el plan general tiene que saber que si nosotros queremos un centro histórico donde se mantengan los edificios, eso lo tiene que hacer el plan general. Y eso lo tiene que ordenar, se tiene que ordenar primero en el planeamiento y después llevarlo a la práctica. Si queremos que esto se llene de turistas para que vengan aquí a disfrutar de nuestra gastronomía, para que vengan los cruceros, para que vengan todo ese tipo de visitantes, debemos acercarnos a la zona donde van a llegar los cruceros, debemos hacerlo más peatonal, hacerlo más amable, hacerlo más bonito. En definitiva, todo eso se hace en el plan general. Eso hay que anticiparse. Uh-huh. Si hay una labor en el ayuntamiento que es muy importante, que la del día a día, que día a día nos suele comer a todos, pero hay una labor quizás más importante, que es la de pensar en la ciudad que vamos a dejar a la siguiente generación, en la ciudad del año 30. Igual nos parece muy lejos, pero es que está a la vuelta de la esquina, y esa ciudad del año 30 se planifica ahora. En el 20.
Pero necesita también la ayuda de técnicos, ¿verdad? Por eso claro. Impulsar ese observatorio, hablabais de ese desarrollo turístico que esté también muy guiado para precisamente que no se vayan cometiendo las tropelías que a lo mejor
claro,
por
fíjate,
las prisas se cometen.
Claro, muchas veces decimos, pues la Casa Colón o no sé cuánto, o el centro, siempre se habla del centro como que comercialmente se ha caído, ¿no? Pero gastronómicamente está mejor que nunca, el centro y los barrios, ¿eh? La oferta gastronómica de Huelva cada vez es mejor. Y yo escuchaba a Manolo Gómez, Manolo del Portichuelo, que nos decía, oye, pues mira, algo tendrán los bares y los restaurantes del centro de Huelva, de toda la ciudad, pero en este caso habla del centro, cuando los locales comerciales se están cerrando, pero los restaurantes los mantenemos e incluso vamos a más, ¿no? Sí, pregúntenos a nosotros, que son los que sabemos, los que nos demandan los que nos visitan, para nosotros poder decir al ayuntamiento qué mejoras tenemos que hacer. Pues claro, si el visitante lo que quiere es comer en la calle, nosotros tenemos que adecuar el tema de los veladores. Sí, no tenemos que perseguir a los restaurantes que plantan los veladores, tampoco puede ser toda la calle un velador. Sí, tenemos que buscar el justo equilibrio. Y todo eso, adecentarlo, es decir, hay que adecentar también la zona donde se va a estar, iluminar mejor la zona que se va a estar, pensar también los edificios que se van a construir alrededor de determinados sitios, porque todo eso hay que pensarlo.
Todo tiene su importancia.
Y eso hay que hacerlo en un plan general.
Exactamente. Y bueno, siempre esos consejos de los técnicos siempre abren también miras. Como en los plenos ordinarios que se van celebrando mes tras mes, y ya decíamos a escasa una semana, el miércoles pasado tuvo lugar el pleno del mes de octubre. Y bueno, y como siempre, esas mociones que se presentan desde aquí, bueno, pues tenemos que también felicitaros, ¿no? Porque al final casi, bueno, las dos principales fueron aprobadas. por unanimidad.
Fue un pleno, Menchu, curiosamente, donde hubo una gran unanimidad. Prácticamente, aparte que hicimos una resolución conjunta todos, ¿no?, contra los peajes, para que no haya peajes en las carreteras, porque ya lo que nos quedaba, ¿no? Hay pocas autovías y la poca que hay, que es la única que hay, que es la de Huelva a Sevilla, no la ponen de peaje, entonces para salir corriendo, ¿no? Pero independientemente de eso, yo creo que hubo un alto nivel de consenso en el pleno de estado de la ciudad y en el pleno ordinario. Yo creo que esto nos lo ha dejado la pandemia, porque creo que vamos a lo importante. Y lo importante es ver los puntos de acuerdo que tenemos. Y es que al final, en las ciudades hay mucho que discutir, pero yo creo que hay mucho en lo que estar de acuerdo y mucho en lo que avanzar, que desgraciadamente lo que queremos es que se aprueben las mociones, pero que luego se cumplan, porque si luego se, lo que hace el actual alcalde es que las aprueba y luego las guarda en un cajón. De eso no se trata, se trata de avanzar.
Por eso hablamos de ver también lo que es positivo para los onubenses, y me gustaría detenernos en esa moción que es relativa a los presupuestos generales del Estado para el 2022, que ya están en tramitación prácticamente, que nuevamente, bueno, pues sale a colación que sigue siendo una partida insuficiente en el que todos los grupos estabais de acuerdo, pero además, pues que viene siendo negativo para...
Sí, yo creo que desgraciadamente esa moción, además me tocó a mí defenderla. Yo creo que hay que dar un paso más. Es decir, nosotros no podemos ser los últimos de los últimos. Nosotros tenemos que elevar la voz. Y tenemos que decir que esto no puede seguir así. Es decir, no puede ser que los presupuestos generales del Estado haya 20.000 euros, que son 4 millones de pesetas, para la línea de Faro, Huelva, Sevilla, que además luego nos hemos enterado que el presidente de Portugal, Antonio Costa, ha dicho que eso va a ser un sueño. Bueno, pues de sueño para nosotros será pesadilla, porque siempre nos ponemos en la peor situación.
Otro varapalo.
Luego, es un varapalo. Luego, para la línea férrea de Huelva a Sevilla, que nosotros ya no... Si tú haces una encuesta por la calle y lo has hecho mil veces seguro, Menchu, tú preguntas, la gente no quiere un AVE, la gente lo que quiere es llegar a Sevilla en media hora y coger, y que haya unas frecuencias que te permitan pues ir y volver a Sevilla en unos horarios normales y decentes. Lo que hay ahora es indecente. El otro día, ayer, creo que vi en prensa que los vagones que nos dan son vagones donde los números aparecen pues pintados prácticamente a mano, que la hora de salida de los trenes pone de Madrid a las 6 de la tarde y acaba saliendo a las 6:10 o 6:15, que no se avisa. Es decir, estas cosas hay que desterrarlas, y con 34.000 euros que hay en los presupuestos, es decir, no llega a 5 millones de pesetas, pues no se va a hacer mucho, no se va a hacer nada, sobre todo si comparamos que a Huelva le han puesto 30.000 euros y a Almería, al AVE Almería, le han puesto 245 millones de euros. Claro, y ya les parecen pocos allí, porque el proyecto es de 600. Claro, entonces comparamos 20.000 o 30.000 euros con 245 millones y el agravio es brutal. Pero es que además piensas mal, porque dices, ¿quién verán en Almería? Pues el presidente del gobierno verá en Almería antes de ser presidente del gobierno. Y tú dices, bueno, pero... aquí que hay que... Ni porque vengan a Doñana nos van a poner el AVE, ¿no? Porque los presidentes del gobierno vienen a Doñana, pero desgraciadamente lo hacen en helicóptero, o lo hacen por Jerez, o lo hacen por otro sitio, que no pasan por aquí. En definitiva, necesitamos infraestructura. Necesitamos la Huelva-Sevilla con tres carriles. Necesitamos la autovía de la Sierra. Pero ya necesitamos tantas cosas que ya no podemos esperar. Yo creo que hace falta un impulso de infraestructura, y en eso nos tenemos que poner de acuerdo todos y tenemos que alzar la voz todos, y el alcalde tiene que liderar esto porque le ha tocado. Ahora hay fondos, nos dicen, de la Unión Europea, ¿no? Los Next Generation, ¿no? Y todos pensamos, venga, pues vendrán dinero para Huelva. Pues ya sabemos que para la del Algarve no va a venir, para la unión de alta velocidad con el Algarve no, porque no es una prioridad para Portugal y menos para España, porque el presidente de esa reunión, el presidente Sánchez, lo único que habló fue de unir Extremadura, pero con Lisboa, no con el Algarve. Entonces, hace falta que se nos haga notar y que nuestra voz llegue a Madrid. Y no, eso es desde la Unión, ¿eh? Claro. Si nos ven aquí divididos, no conseguimos nada.
No solamente tenemos que hablar de esas inversiones de comunicación o viarias o cualquier comunicación que nos permita el poder movernos por la geografía española o incluso fronteriza con Portugal, que ya sabemos que esto va nuevamente para largo. Me gustaría detenernos en inversiones hídricas. En esta ocasión, pues también ha salido a colación el túnel de San Silvestre, ese desdoble tan necesario, tan vital para la provincia y con tanto riesgo que tiene en caso de algún problema que surja en su desarrollo. ya conocemos que tampoco va a haber la luz hasta aproximadamente 2025-2026.
Claro, es que esa es otra de las inversiones que necesitaba esta ciudad. Vino el secretario de Estado hace poco para decirnos que este año no va a ser cuando saquen la licitación. En los presupuestos siguen sin aparecer de manera nominal y específica la palabra túnel de San Silvestre. ¿Qué es lo que tiene que aparecer? Es decir, nos dicen, no, es que hay mucho dinero en una partida de saco. No, no, tiene que estar provincializada y tiene que estar nominada con su obra, ¿no? Pero, fíjate, ahora mismo se está haciendo la obra del puente Sifón, que es una obra que está provocando algunas críticas. Incluso lo tratamos en el pleno, porque había grupos que decían que había que abrirlo al tráfico. No se puede abrir al tráfico porque se van a quitar las barandillas porque están podridas prácticamente y tienen peligro de colapsar y de caerse. Se van a cambiar las juntas, 80 juntas que tiene el puente, que no se habían cambiado nunca, con lo cual va a haber zanjas de medio metro o casi un metro de separación, depende del tiempo, ¿no? Digo del tiempo atmosférico, porque sabe que las juntas se van uniendo, separando,
claro, sí, sí,
en función de eso, ¿no? Con lo cual es una obra peligrosa. Y se dice, es que no se ha previsto la alternativa, es que no hay alternativa. Es que la desgracia en la provincia de Huelva es que no hay alternativa. Y el túnel de San Silvestre es una obra que no tiene alternativa. Es decir, eso es una tubería por donde viene todo el agua, y como eso colapse y se rompa, no hay alternativa. Hay que hacerle un bypass, hay que hacerle otra tubería al lado, que le quite la presión a la que tiene ahora. Igual que el puente del Lodiel, hay que intervenir sobre él, el puente Sifón, porque ese puente no es que solo sea un puente de comunicación, sino lo importante es la tubería que va por debajo, que es la tubería que nos da de beber todos los días a los onubenses, que manda el agua a las industrias, a los hoteles, a las empresas. Y
hablamos
que,
de casi o más del 80%.
Claro, claro, es que ten en cuenta que la Junta de Andalucía está haciendo esa obra, afortunadamente, del puente de Lodiel, y también va a hacer una obra muy cerquita de aquí, la de los colectores del Torrejón, para ampliar el vaso, porque en esos colectores del Torrejón lo que tenemos es la capacidad de reserva por si se rompe alguna tubería, y tenemos una capacidad de 2-3 días, no tenemos más. Entonces, para no tener un problema de abastecimiento, ahora que se habla tanto de los problemas de abastecimiento del gas y de la electricidad y todas estas cosas, pues para no tener un problema, la Junta de Andalucía está preveyendo en su parte de las obras. Esas obras son todas del anillo hídrico, y entre ellas tiene que estar también la del túnel San Silvestre, que es la más importante de todas. Ten en cuenta que esa obra es del año 70 y han pasado 50 años y no se le ha hecho nada a ese túnel, a esa tubería por donde va el agua.
Uh-huh.
Y tenemos que hacerlo ya.
Como siempre, bueno, sale a colación que tanto, bueno, pues en asuntos de vital importancia como en otros compromisos adquiridos, bueno, pues ya se llega un poco a cansar, ¿no? De tantas promesas incumplidas,
sí,
y de tanto tira y afloja, que al final es de lo que trata la política. Pero aparte de esta moción, sí me gustaría detenerme en una de esas preguntas que al final también se interpusieron en ese pleno y que viene haciendo relación relativa a lo que viene siendo la celebración de los botellones que se celebran ya casi no, seguro, todos los fines de semana. Y aquí, bueno, vosotros teníais muy claro de que no se trata tampoco de criminalizar a los jóvenes, sino de buscar alternativa a ese ocio.
Claro, lo primero, lo más importante que hay que decir es que el botellón, tenemos que hacernos la idea de que ha venido para quedarse. Es decir, que era un fenómeno antes de la pandemia, que existía en la ciudad, que ha tenido sus problemas históricos, gobierne quien gobierne y la ciudad que sea, porque los jóvenes tienen una edad y los jóvenes pues tienen que expandirse y hay algunos que lo canalizan por esa vía. Bien, lo que hay que hacer es aplicar la ley, y existen leyes para que no se consuma alcohol en la calle, y sobre todo para que no lo consuman los menores, que esto es lo más importante. Entonces, existe una ley andaluza, que es la ley andaluza del botellón conocida, que es la 7 del 2006. Bien, existe una ley nacional que también lo ampara. Esa ley andaluza le da cobertura a los alcaldes para que tomen decisiones, para que establezcan prohibiciones. Está prohibido consumir alcohol en la calle, está prohibido que los menores se les venda alcohol en la calle. Yo creo que esto es muy importante. Y está prohibido también arrojar los desperdicios pues fuera de las zonas habilitadas, es decir, de los cubos de basura, y sobre todo está prohibido pues el vandalismo. Pero eso está prohibido, haya botellón o no haya botellón. Es decir, sobre esas cosas se puede actuar, sin tener que actuar directamente sobre el joven. Es que hay que actuar sobre el que le vende el alcohol al joven. El que llega con la motillo y le vende el tabaco, el que le vende la botella de alcohol. O los establecimientos sin decir nombre, que todos sabemos que existen en cada barrio, que pues no llevan el control debido y les proveen de alcohol a los chavales, y esto es pues una bomba. Es un delito, por lo tanto eso hay que perseguirlo. Luego además la ley andaluza permite hacer una mesa de participación. Es que lo dice así tal cual. Y en Huelva hay que hacerlo, porque el botellón no es solo un problema de orden público, que también, donde hay vandalismo por consecuencia del alcohol, pues ya luego hay peleas, hay pues, el alcohol trae muchas consecuencias negativas, pero hay un problema de formación, hay un problema de información, hay un problema de educación, hay un problema sanitario, de salud también, es decir, hay que hacerle a los jóvenes el convencimiento de que pues la ingesta de alcohol es mala, es que es mala per se, es que es una droga. Entonces tenemos que hacer escuelas de padres, tenemos que hacer escuelas de chavales, tenemos que darle alternativa a los chavales. Hay muchos que dicen, por mucho que hagamos campeonatos de muchas cosas de deporte, no vamos a evitar el botellón. Desde luego no lo evitaremos, pero mitigaremos muchas cosas. Y luego existe otro instrumento que tiene el alcalde y que le exigimos que lo reúna, que es la Junta Local de Seguridad. La Junta Local de Seguridad es reunir a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la policía local en Huelva. ¿Por qué? Porque esto es un problema de coordinación, donde no solo tiene que actuar la policía local, tiene que actuar la Policía Nacional. De hecho, la Junta Local de Seguridad se convoca para las colombinas, para la cinta, pero también se puede convocar para el problema de los ocupa o para el problema del botellón. Entonces, ¿nosotros qué le decimos al alcalde? ¿Qué instrumentos tiene? ¿Que tiene nuestra ayuda? Por supuesto. ¿Que tiene nuestro apoyo para hacer todo esto? Pero es que sobre todo hay que cumplir la ley. Y mano dura no con los chavales, mano dura sobre todo con los que hacen la venta de alcohol, que es los que están haciendo el mayor daño. Porque lo venden fuera de hora, sabes que no se puede vender más allá de las 10 de la noche, pero como asiste además la restricción de la pandemia, que todavía sigue en pie, en Andalucía, más allá de las 6 de la tarde, no se puede vender alcohol. Y todos sabemos que se vende alcohol, y se vende alcohol a menores. Y eso es un delito, y eso hay que perseguirlo. Y luego, hay determinadas zonas de la ciudad, y ya termino, que tienen que estar protegidas. Es decir, Moy el Tito, que es un monumento, no puede estar lleno de botellas como está, no puede estar lleno de pintadas. Es decir, tiene que tener una cierta protección, porque se valle, o que se proteja, o que se ilumine mejor. Es decir, la zona además donde se hace el botellón, que es el barrio de Pescadería, el barrio de Zafra,
ya son varias,
yo sobre todo me centro en los aledaños del estadio. Es una zona peligrosa, ¿por qué? Porque una zona donde se han tirado las vallas, donde hay alambradas, donde aquello no está urbanizado, donde hay maleza y los chavales se meten por allí y más de uno pues puede sufrir un accidente. Entonces todas esas cosas hay que intentar reducirla. Instrumentos tenemos. ¿Vamos a acabar con esto? Ya te digo yo que no vamos a acabar con esto, pero tenemos que dotar a los chavales de mayor seguridad, y sobre todo los vecinos necesitan el descanso, los fines de semana por lo menos.
Claro, sí, pero bueno, que sabemos que al final se van de una zona fácil, o se consigue dominar o abarcar.
Partamos
una zona
de la base
y van a otra.
De que fácil no es el problema, que nosotros nos hacemos cargo de eso.
Claro, hay muchas zonas por las que ellos, esos fines de semana, claro, acuden como marabunta. Y sí que es verdad que para el Partido Popular quizás el problema principal venga precisamente de esa ausencia de medios, de efectivos, de la policía local, de seguridad.
Es que esa es la otra parte, es decir, si el vecino, pasa también aquí en la Hispanidad, cuando un vecino descuelga un teléfono y llama a la policía es porque es su último recurso. Y cuando llama a la policía y le dicen, mira, es que no tenemos efectivo, es que ahora mismo hay una patrulla en toda la ciudad y no puede atenderte. Claro, es que uno se lleva las manos a la cabeza. Es que llevamos 6 años con un nuevo alcalde, y estos 6 años ya dan tiempo más que suficiente para haber sacado alguna plaza de policía. Se nos prometieron 13, pero es que en este tiempo se han perdido más de 13 de personas que se han jubilado y no se han repuesto. Es que ahora mismo la plantilla de policía podemos estar en menos 20 y tantos que hemos perdido en estos últimos 6 años, que habría que reponer. Y así está la policía y así están los bomberos, y eso tenemos que ser más ágil. Y el ayuntamiento, desgraciadamente, en estas promociones o en estas sacar las plantillas de personal, está siendo muy lento, muy lento. Ese departamento políticamente está mal dirigido.
Como también es muy lento lo que viene siendo lo que se está realizando en inversiones y en proyectos por la ciudad, vosotros también seguís denunciando la paralización de parte de esos proyectos, entre otros, bueno, hablamos del Parque Canino de Pescadería.
Este es un ejemplo más. Fíjate, Menchu, yo le pediría al alcalde a Gabriel Cruz una cosa, y es que fuera igual de bueno su departamento de obra que su departamento de comunicación. Porque es que las cosas las comunica muy bien. Él vende todo perfectamente, pero luego la realidad es que no se hace. Y te hablo del Parque Canino del Torrejón, del Pescadería, porque ha sido el último ejemplo, donde dijeron hace 2 años que iba a estar para un octubre, ya no de este año, ¿vale? El último octubre prometido ha sido el de este año, y es que las obras han empezado la semana pasada, pero es que las llevan vendiendo durante 2 años, pero igual ocurre pues con la cárcel antigua, o ocurre con el cuartel de Santa Fe, o ocurre con la nueva Plaza de la Merced, o ocurre con el mercado de San Sebastián, o ocurre con obras aquí en la Hispanidad. Es decir, se promete, y se cumple muy poco. Y desgraciadamente hay otra cosa que está pasando mucho en esta ciudad, y es que se adjudican las obras, o salen los proyectos de obra, salen por urgencia, es decir, se dan 8 días para presentar proyectos, que es un tiempo exiguo, escaso, y que te da a pensar mal, porque si lo sacan por poco tiempo y encima hay alguien que se presenta, o lo ha hecho a prisa corriendo, o es que lo sabía de antes. Entonces es casi peor, ¿no? Entonces nosotros lo que queremos es que se saquen los proyectos bien, porque lo que estamos viendo es que se dan 8 días y luego el que se presenta a la licitación tiene que dejarlo porque dice que es que económicamente está mal calculado. Eso pasa, por ejemplo, con la Fuente Vieja, eso pasa, por ejemplo, con el Mirador del Conquero, eso ha pasado en las obras de la DUSI, en casi todas las obras de la DUSI. Ahora, una de las obras de la DUSI que se va a sacar ahora es mejorar la pasarela de la Hispanidad, precisamente por la zona por la que no acceden los camiones de bomberos ni los coches. Bueno, eso se tenía que haber previsto antes mejor. Es decir, que las obras, las inversiones son muy importantes. Y luego la ejecución de las obras. Resulta que el ayuntamiento tiene en presupuestos 40 millones de euros y lleva ejecutado dos. Eso no es ni el 5%. Es que es muy poco. Entonces, se invierte mal y se invierte muy lento. ¿Nosotros qué decimos? Pues que se le ponga prioridad a ese departamento, porque detrás de una obra hay una inversión, hay gente que trabaja, hay gente que produce, y hay una mejora evidente para un barrio. Pues pongamos los 5 sentidos en esos departamentos, sobre todo ahora que estamos en crisis económica.
Nos queda poco tiempo, pero no sin antes también seguir hablando pues lo que desde el Partido Popular se pone sobre la mesa, que al final de esos proyectos que sí salen a la luz, que se está adjudicando el Ayuntamiento de Huelva, gran parte vienen también por el puerto de Huelva.
Sí, fíjate, en esta ciudad hay varios ejemplos donde las comparaciones pues son odiosas, ¿no? Por ejemplo, si tú comparas la ejecución de obras que tiene en la zona del Conquero solo, ¿vale? La Fuente Vieja y el Mirador, que era lo que tenía que hacer, y todo el plan de las laderas del Conquero del Ayuntamiento no está hecho, mientras que la Junta de Andalucía tiene la piscina y la remodelación de la ciudad deportiva, tiene la ampliación del Alto Conquero o el Instituto Realidad. Pero es que si nos vamos abajo en Pescadería, lo que se tarda en hacer el Parque Canino, pues el puerto ha hecho pues todo el paseo de Francisco Montenegro, tiene prácticamente cada kilómetro del puerto está en obra, pero en obras que producen y que se terminan y que son buenas para la ciudad. Ahora, por ejemplo, hay un caso muy claro. En el muelle de Levante, donde llegaba la canoa, ¿vale? Ahí se va a promover la Marina de Lodiel, ¿no? Bien, pues en la parte que le toca hacer al ayuntamiento es acercar la ciudad a esa zona. ¿Cómo? Pues el Parque de Zafra. Hay que remodelarlo. El Parque de Zafra hay que terminarlo. Porque sabéis que una de las últimas gestiones que hizo Perico Rodri cuando dejó el ayuntamiento fue conseguir los terrenos de Fripesa, que estaba allí, que eran unas naves, salieron ardiendo al final, no sé si os acordáis. Bueno, pues todo eso se ha quedado en zona baldía. Ahora hay un circo allí, por ejemplo, ¿no? Allí se hace la feria del caballo y todas estas cosas. Bueno, ese parque se tiene que terminar, y ese parque hay que orientarlo hacia esa zona. ¿Para qué? Para que la gente pueda caminar seguro hacia esa zona donde se supone que va el ocio y la expansión de la ciudad. Si nos queremos acercar a la ría, hay que acompasar los pasos de las obras de la ciudad con las del puerto, por ejemplo, ¿no? El puerto tiene un volumen de inversión que ya lo quisiéramos para Huelva, no solo en lo que invierte, sino lo bien que lo invierte, ¿no? En ese caso hay que felicitar de aquí a Pilar Miranda, ¿no?
Y hay que seguir trabajando para atraer inversión. Y en ese sentido también, bueno, se os ha ocurrido la idea de que también se podría poner sobre manos a la obra ese sector turístico, sacar provecho de lo que viene siendo el turismo religioso mariano que tenemos en la ciudad.
Lo propusimos en el Pleno, no tuvimos mucha suerte porque no nos lo aprobaron. Pero nosotros insistimos, es decir, ahora este fin de semana lo hemos visto, ¿no? En Málaga se ha hecho una magna, ¿no? de la Semana Santa. Yo creo que ayer por el centro de Huelva hubo una procesión de la Virgen del Carmen y estaba hasta arriba. Huelva lo que puede vender sobre todo es una muy buena Semana Santa, una muy buena hermandades, el tema religioso desde la cinta hasta el rocío, pasando por cada una de las hermandades, la advocación de María. Aquí se celebró el Congreso Mariano en el año 92 y Mariológico en el 93, por eso vino Juan Pablo II a esta ciudad, pues sería una magnífica oportunidad para que viniera otro papa. Es decir, aquí existe una tradición ligada a la Virgen María que tenemos que aprovechar. En Sevilla, por ejemplo, van a desarrollar el turismo religioso, ¿no? En general.
Oportunidades que hay que buscar.
Tenemos que aprovechar
y aprovecharlas,
hueco, ¿no?
Y más en estos tiempos. Gracias nuevamente por acudir a esta cita, a Jaime. Un placer por haber repasado pues todo lo que viene siendo estas iniciativas y propuestas presentadas por el Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Huelva. Gracias por vuestra atención. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.